¿Hay forma de evitar este tema como no. inicial, como el primero de la agenda de hoy?
No, no, es inevitable. Digo, esto es, digo, realmente ha sido de interés en todo el mundo, de interés para nosotros por la cercanía, por la hermandad que nos une con los chilenos y hasta por esta cosa única de que siempre hay un uruguayo, en este caso una uruguaya médica en Copiapó, en el hospital donde van ellos. Digo, es el uruguayo representativo que nunca falta en las grandes historias del mundo, siempre aparece la pista uruguaya, ¿no?
¿Qué dicen los demás?
Yo creo que va a hacer falta un tiempo para poder analizar el impacto. Ahora lo que tenemos es, yo creo que todos nos quedamos pegados a la televisión, viendo salir el minero 33 y después los rescatistas que se transformaron en héroes. Y yo creo que después va a haber un periodo de reflexión en parte, ¿no? Yo voy a hacer simple un apunte, ¿no? La emoción creo que fue generalizada, porque fue el triunfo, en primer lugar, del espíritu humano, de la capacidad de resistencia humana, del sentido de hermandad de esos mineros, y también el gobierno se apuntó, sin duda, desde el punto de vista organizativo, un gran tanto. Ahora, después viene el gran hermano, porque es un fenómeno que tiene que ver con los 1.200 millones de personas, y como todos los gran hermanos, tiene un Caín y un Abel. El Abel es que es maravilloso el hecho de que la gente mirando es también la controladora de la calidad, la que exige, la que impone. Imaginemos que esto se hubiera hecho como una operación técnica. No hubiera sido lo mismo. Y esa es la parte buena, ese es Abel. Abel son 1.200 millones de personas, más todo lo que no lo veían en ese momento, que estábamos controlando. Pero está también Caín. Es decir, está también la parte de la explotación excesiva, está también la verborragia en algunas cosas, está también la sobreactuación, está también la metida de pata de hablar de la guerra del Pacífico en las declaraciones del presidente, cosas que me parecieron realmente, siendo él el responsable primero del éxito de esta operación, no se lo quita a nadie, ¿no? Y yo creo que el gran hermano también me hizo observar un aspecto, que con esto termino. Todos los que estaban en los puestos técnicos fundamentales y sobre todo los dirigentes políticos eran todos blancos.
Todos ¿del Partido Nacional?
No, del Partido Nacional no. Blancos, blanquitos. Y todos los que salían de la mina, la abrumadora mayoría y sus familias eran de origen indígena.
Había de todo, ¿no?
No. Mire las fotos.
Antonio Mercader, Esteban Valenti, ya largaron, pero me queda por saludar a Rubén Villaverde.
Buen día.
A Carlos Ramela, ¿qué tal? ¿Ustedes cómo han vivido este tema?
Bastante parecido a lo que señalaba Esteban. Por un lado, una enorme alegría de que hayan terminado ese sufrimiento, el reconocimiento a lo que es el trabajo, el mundo del trabajo, la dureza en las condiciones que tienen que desempeñarse los mineros. Nosotros tenemos alguna modesta experiencia en algunas zonas del país, pero no tiene la dimensión del trabajo de la minería que hay en Chile, que hay en Bolivia. Creo que esto nos aproximó a unas condiciones terribles. Hoy me enteraba, yo no sabía, 7 días dentro de la mina y 7 días fuera, el 7x7.
Ese era el turno.
Tal vez eso les haya ayudado a tener como una mayor adaptación a estar tanto tiempo en esas condiciones. Y luego un capítulo que va a haber que analizar, que es esa parte de show que me resulta bastante desagradable.
Carlos.
Yo prefiero rescatar lo positivo, en esencia, porque ese tema del show y de lo mediático es un fenómeno común a todas las manifestaciones de la vida actual. Nadie se escapa de estar en el ojo de la prensa, y siempre frente a la prensa hay quienes sobreactúan, quienes son más moderados. Pero me quedo con la magnífica hazaña de estos hombres en esas condiciones, esos 70 días de sobrevivencia, saliendo además en muy buen estado desde el punto de vista físico y psicológico, aparentemente, con el gran esfuerzo tecnológico de organización que hizo Chile. Es una demostración de que las cosas se pueden hacer bien, y se hizo muy bien. Y bueno, evidentemente, sin duda, una hazaña. Que por hacer una referencia que se ha hecho mucho, se puede de alguna manera emparentar con la que hicieron algunos uruguayos también en suelo chileno hace muchos años, pero que evidentemente tiene también muchas diferencias y muchas cosas distintas.
Sí. Marcador conoce bastante aquella otra experiencia.
Sí, digo, pero quería hablar un poquito más de esta. Yo creo que tiene una muy interesante combinación todo este episodio de tres características. Por un lado, la fe. De entrada, la idea de que podían estar muertos, y efectivamente no había noticias ni señales de ellos. Una apuesta muy fuerte del lado del gobierno, es decir, una gran presencia allí ya de entrada del primer momento del gobierno, imponiendo sanciones a los responsables de las minas, a los encargados del Estado de supervisarlas, y haciéndose cargo de la situación. Fue deliberado. Esto hizo un enorme contraste con lo que hizo Bachelet cuando el terremoto. Ustedes saben que fue muy criticada la presidenta Bachelet, a pesar de su gran popularidad, por lo lento, lo retrasada que fue su reacción cuando el terremoto de febrero. Yo pienso que Piñera, que estaba allí ya por asumir, tomó nota y dijo, no, en este caso yo voy a estar al pie del cañón. Y funcionó. Es decir, la fe en ese caso funcionó. El coraje es el otro ingrediente importante, el coraje sobre todo de los que estaban abajo, ¿no? De no perder la cabeza, ese relato que hace Ursúa ayer de que ya estaban sin alimentos pensando en comer cada 48 horas, digo, ha sido momentos muy dramáticos porque estaban acostumbrados a estar ahí abajo en la galería, pero se acaba la comida y no sabían si los iban a encontrar, si iban a poder dar señales que estaban vivos. O sea, gran coraje para afrontarlo hasta el último momento, hasta la subida a la cápsula, hasta la pelea por ser el último, hasta los rescatistas que bajaron, hasta el último rescatista.
Te quiero ver haber sido el último rescatista, ¿no?
El último que además tuvo el humor, diría yo, de saludar y hacer una especie de gesto teatral muy simpático hacia la cámara que estaba abajo, ¿no? Y sobre todo lo que señalaba aquí Ramela, que yo estoy muy de acuerdo, la capacidad técnica, digna de un país desarrollado, esa capacidad técnica que le permitió, bueno, inventar tres sistemas alternativos para ver con cuál llegaba primero, hacerlo sin errores y manejar todo ese enjambre de gente. Yo, cuando hablábamos recién con la médico uruguaya, yo me planteaba ya, era un tornillito más de ese enorme engranaje que se montó y que funcionó perfectamente. Es decir, la tecnología y la organización a nivel humano fue excepcional. Habla muy bien de Chile y la organización que Chile es capaz en lo público y en lo privado de aunar para lograr este rescate sin fallas, ¿no?
Hablando del posicionamiento del presidente Piñera, hay toda una paradoja, ¿no?, en lo que se vio al presidente Piñera siendo quien salía a arreglar un lío, una catástrofe que se había generado en esa mina debido a fallas en los controles de seguridad del gobierno anterior. Del gobierno de una socialista, de Michelle Bachelet. Y era Piñera, el dirigente político que tiene una imagen de otro tipo, justamente más asociada en todo caso a lo empresarial, a la derecha, quien se ocupaba de arreglar ese lío. Y además ayer termina anunciando, como anuncia en su discurso, que vienen ahora medidas más duras, más estrictas, legislación más severa a los efectos de proteger los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y otros, no solo en la industria minera, sino en otros sectores de la actividad también, ¿no? ¿Cómo vieron eso? ¿Cómo vieron ese detalle, ese contraste?
En algún momento, en alguna tertulia, recuerdo haber sido criticado por señalar lo alejado de la izquierda que estaba el anterior gobierno, que como tiene el nombre socialista, a veces confunde un poco. Todas estas fallas en los controles hay que endosarlas a un largo periodo anterior. Esas condiciones de trabajo inhumanas para aparentemente hay como categorías de minas, esta era de las minas de bajo nivel, menos rentable, la gente que trabaja allí lo hace por unos salarios bastante modestos y en esas peculiares condiciones de trabajo, y eso evidentemente es endosable al anterior proceso y por lo menos no muestra una fotografía que empieza a explicar lo que nos costaba entender de la derrota de un gobierno relativamente progresista.
Esteban. Yo creo que nadie puede decir que nos asombró lo que hizo Chile en esta oportunidad. Es decir, había que hacerlo, efectivamente fue un derroche de coordinación tecnológica, de gestión, de utilización, pero no es que empezó con este accidente. ni empezó con este gobierno. Vamos a entendernos claro. Chile hizo eso también porque es un país que de hace mucho tiempo ha progresado extraordinariamente. No creo que nadie le parezca fuera, digamos, una cosa caída del cielo esta realidad. Así que vamos, primero empecemos por eso. Es decir, este gobierno heredó las cosas mal hechas, como la legislación en materia minera. Te hago una corrección, estos mineros ganaban mucho más plata que los otros mineros, por una razón. El jefe de turno ganaba $1,000 por semana, porque las condiciones de seguridad eran tan bajas que para que la gente bajara ahí, le tenían que pagar mucha plata. Ahora, ¿qué pasa? Eso es el libre mercado, eso es lo dramático del libre mercado, porque después, cuando pasan estas cosas, salta la situación. Ahora, yo creo que efectivamente todos han tomado apuntes. Ahora, la presidenta de Bachelet, vi la encuesta hace muy poco tiempo, sigue siendo la figura, no después de esto, seguramente Piñera pasará al estrellato total, pero desde el punto de vista antes de este episodio y después del terremoto, quiero decirle que la presidenta Bachelet sigue siendo, era, hasta, vamos a ver cómo dan las nuevas mediciones. Las elecciones, Lula tiene 80% de los votos de apoyo, y sin embargo, 80%, y sin embargo, Rousseff no llegó al 47%. Hay que, las preferencias políticas no se heredan, ni se traspasan. Un ejemplo es el Uruguay.
El tema que se comentaba acá, la situación de los mineros en Chile, por cierto, sí, no es nueva, es histórica, es de los mineros en el mundo, es de las actividades más duras que existen, más complicadas, y en Chile hay una viejísima historia sobre el drama este de los mineros, cómo se atienden, cómo viven, al punto, digo, hay más de una poesía dedicada por Pablo Neruda a este tema. Digo, recuerdo una que decía, son mineros que viven hace siglos sacando el fuego de la tierra helada, van debajo del mar por los carbones, y cuando vuelven son como fantasmas, se acostumbraron a la noche eterna, les robaron la luz de la jornada. Esta es una poesía muy clásica de Neruda que aludía a esa especie de esos fantasmas que viven, como decías tú, una semana abajo de la mina y salen a la luz del día, todos tiznados. Digo, es una labor tremenda, ¿no?
A mí lo que me quedó como conclusión, yo no entraría, porque justo ayer tuve una discusión con una persona, Piñera hizo lo que tenía que hacer, como minimizando el hecho. Yo no entraría en un esquema derecha-izquierda, y como Piñera lo identifico con la derecha, voy a tratar de cargar las tintas sobre lo que no me gustó del episodio. Creo que Piñera tomó una decisión muy atinada y las decisiones hay que tomarlas. Yo quiero, primero que nada, recuperar la importancia de la decisión política. Si Piñera no toma la decisión como la tomó, esos tipos no estarían hoy entre nosotros. Y me acuerdo lo que le costó a Putin tomar la decisión de ir a buscar unos tipos que quedaron en un submarino, que finalmente se quedaron sin aire adentro del submarino, no sé a cuántos metros. Entonces, te van surgiendo muchas reflexiones. Resulta que tenemos desde hace 40 años la capacidad de llegar a la Luna, que no sé a cuántos metros queda, pero son muchos, se te pierden los ceros.
Después saco la cuenta y te digo.
Y resulta que nos cuesta llegar 700 metros bajo tierra, o lo que le pasó a ese submarino, que no lo pudieron levantar.
Sí, lo dejaron,
Mandamos un aparatito, un autito, Mars, a Marte, a hacer una exploración. Después se perdió el pobre auto, no mandó más imágenes, pero...
No, vieron un marciano jugando con el auto.
Llegamos ahí y tenemos muchos problemas de carácter técnico, ¿no? 70 días para sacar a esta gente. Es como muy contradictorio.
Contradicciones, anota sí. Otra más, Jorge de Solimar, desde la audiencia. El presidente Piñera tiene en el Senado un proyecto de ley para aumentar el canon a las multinacionales que la izquierda no le estaba votando hasta ahora.
Yo quiero resaltar que trato, como decía recién Rubén, de no caer en un análisis derecha-izquierda en estos temas. Me parece que Piñera se abrazó a esta causa desde el día uno, cuando nadie sabía que iba a terminar tan bien. Podía haber terminado mal.
Puede estar muerto, ¿sí?
Y podía ser un fracaso para él y un gran golpe político. Prefiero pensar que no lo hizo por una medición de costos-beneficios políticos, sino por una cuestión institucional y humana de que era lo que debía hacer el presidente de Chile en ese momento, se puso al frente de un proceso, actuó con valentía también él, lo asumió y bueno, finalmente tuvo sus réditos. Creo que también hay que tratar de no buscar siempre el defecto y la crítica en las cosas. El otro día, en un noticiero de un canal uruguayo, matutino, haciendo la lectura como hacen de las tapas de los diarios, había una foto de Piñera abrazándose al primer minero que salió. Y dos de los tres periodistas que comentaron las fotos hicieron el mismo comentario en el sentido de que Piñera había sido el primero que había abrazado al minero. Incluso la periodista mujer dijo, ahí está la cara de su hijo pobre que tuvo que dejar primero al presidente de Chile para que abrazara al minero. Y eso no es verdad. Todos los que hayan visto la salida del minero, abrazó primero a su hijo y después a su mujer.
Y a compañeros. Y...
creo que su hijo y mujer, algún compañero, y enseguida Piñera. O sea, creo que hay mucha facilidad para mirar la óptica política este de que es y entonces vamos a darle, vamos a pegarlo. Tratemos de ver esto como lo que es un fenómeno humano sensacional, una hazaña de todo un país. Y la actitud de Piñera, bueno, se la jugó, asumió un riesgo, pudo haber salido horrible, le salió muy bien, para mí hizo lo que tenía que hacer, y si tiene réditos, que lo tenga. Acciones como estas merecen rédito.
Con esto de los réditos me engancho en algo que de repente merezca debate para su oportunidad. En esto de la popularidad de los presidentes y si Piñera va a capitalizar una mayor... bueno, puede ser que Piñera tenga una mayor popularidad, lo que no necesariamente le será traspasado a su partido político. Porque hay muchas experiencias de presidentes con una alta popularidad que luego no es capitalizada por un partido político, lo que nos llevaría a otro análisis de qué es lo que pasa con los partidos políticos.
Algunos creen que tienen que ser reelectos eternamente para asegurar eso. Ese es un drama.
Qué debilidad de los partidos políticos que no capitalizan esto de las altas popularidades y qué es lo que pasa con esta política tan mediatizada.
No se puede culpar además a Piñera y a su ministro de minería que estaban allí porque la televisión mundial durante 24 o 30 o 35 horas haya decidido poner las cámaras y que hubiera 2.000 periodistas. Bueno, había enviado a todo el mundo.
Toda la transmisión era chilena.
Había enviado a todo el mundo, digo.
Una base de señal oficial,
pero había muchas notas
de la cual cada canal hacía
yo por ejemplo aportes, pasé por la BBC, por ejemplo la BBC tenía lo que dice Esteban, la televisión oficial chilena, y unos cuadraditos donde mostraba lo suyo y hacía sus entrevistas. ¿Por qué ocurrió esto? Porque es un poco lo de los Andes, lo que se citaba, es una aventura humana con final feliz. Y contra lo que se dice habitualmente de que a los medios de comunicación solo les interesa la sangre, las malas noticias, las crisis y demás, no es exactamente así, esto lo prueba. Digo, también la gente compra más o le interesa más estas noticias de signo positivo, con final feliz, estas aventuras de coraje, de creatividad,
de emoción,
de capacidad técnica,
de emoción.
Y de emoción. Por eso había tantos periodistas, por eso les voy a dar un dato. La mayor conferencia de prensa en la historia uruguaya, y cuando digo la mayor es donde hubo más países representados en el Uruguay por un hecho producido por el Uruguay, fue la conferencia de prensa de los sobrevivientes de los Andes en diciembre de 1972 en el gimnasio del Cristian. Vinieron centenares de periodistas de todo el mundo, de países que jamás habían venido al Uruguay, recuerdo lo que sé, Singapur, Namibia, yo que sé, había periodistas de lugares insólitos porque era una aventura, era un hecho que le interesaba al universo. Y es lo mismo que este. Entonces, decir que las autoridades chilenas estaban allí robando cámara y demás, no, el hecho era tan espectacular que el mundo entero le puso la atención.
Y Piñera se quedó parado al lado del tubo de la vida durante todo el proceso. Es decir, nadie, si no tuviera rédito Piñera, si no tuviera rédito, sería, es decir, la negación de todo. Es natural que sea así. El problema no es analizar si va a tener rédito o no rédito y hacerlo desde el punto de vista de izquierda a derecha. El problema son los fenómenos civilizatorios. Uh-huh. El problema es el gran ojo, ¿no? Y su manera de escrutar la vida y los hechos y producirlos.
O sea, a uno le parece un amante.
Claro, y su impacto, y todo lo que va a tener, tampoco es esto es una vacuna contra otros errores. La vida es mucho más compleja.
10 de la mañana y 3 minutos.